Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington, D.C. y también conectados de manera remota con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, en San Antonio, Texas.
Hola, mi querido José, un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan y ven. Agradecido de este honor y privilegio de compartir este prestigioso espacio contigo y poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente, estoy contigo, de verdad, nos honra de verdad que amigas y amigos nos sigan acompañando en este programa después de tantos y tantos años, más de 20 años al servicio de nuestra comunidad. Por supuesto, un agradecimiento que hacemos extensivo a todas y cada una de nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, de verdad, muchas, muchísimas gracias. Y tenemos un programa muy, muy bueno, tenemos noticias muy relevantes para esta semana, pero antes déjenme comenzar felicitando a nuestro colega de HCN, la Red Hispana, nuestro colega Newman, porque pudo completar felizmente su plan de patrocinio para traer a su señora madre aquí a los Estados Unidos desde su natal Venezuela, un día de felicidad, 5 años sin verse, ellos, ni ella, el nieto, wow. Se imaginan qué felicidad. De verdad son estas historias, de verdad, humanas, que nos dan mucho aliento, una recompensa para continuar nuestros esfuerzos aquí en servicio a la comunidad. Felicidades, amigo Newman, un fuerte abrazo y también, por supuesto, un abrazo a tu señora mami. Y si te parece, Rafael, las líneas ya están abiertas, estamos esperando sus preguntas, sus comentarios, sus regaños, aplausos, todo lo que sea, en el 1-800-248-3232. Así que estamos aquí listos, pero antes vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Vamos a empezar por la buena noticia. Se dice, trasciende, se ha filtrado aquí en Washington, D.C., que la administración del presidente Biden, después de darnos con el garrote, con la orden ejecutiva para restringir las solicitudes de asilo, ahora está alistando la zanahoria, ya está en el horno, y esa zanahoria consiste en aprobar protecciones especiales para las cónyuges o cónyuges de ciudadanas o ciudadanos de los Estados Unidos que cumplan ciertos periodos de estadía aquí en los Estados Unidos. De acuerdo a muchas estimaciones, esto podría beneficiar a más de 1 millón de personas que están indocumentadas en este país. Ojo, muy preciso, vamos a platicarlo con el abogado. Tiene que ser una cónyuge o cónyuge que sean indocumentados, casados con ciudadanas o con ciudadanos de los Estados Unidos. Un breve comentario, Rafael.
Excelente noticia, José. Estamos muy motivados con esta iniciativa del presidente. Como mencionamos la semana pasada, que estábamos muy preocupados por la manera y forma en la que se estaban utilizando estas órdenes ejecutivas, diciendo que se pueden utilizar también para hacer el bien, no simplemente para dañarle los casos a la gente. Así es que el hecho de que utilicen y existan medidas que se están cocinando para poder resolver este problema y para poder promover esta unidad familiar me parece maravilloso y espero que se concretice, ¿verdad?, de la manera en que se está planificando.
Exactamente, de acuerdo a la contabilidad de los medios informativos, se estima que más de 150 funcionarios electos apoyan este plan, además del grupo hispano de la Cámara de Representantes, lo cual obviamente es muy bueno. Es curioso y coincidente que estemos en un año electoral cuando se hacen estos anuncios de alivio migratorio, pero no importa en qué momento sea, mientras sean buenos para nuestra comunidad, bienvenidos. Y actualidad número 2. La Unión Nacional de Libertades Civiles, la famosa ACLU y otras organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los migrantes presentaron ya introdujeron su demanda contra la administración Biden por la dichosa orden ejecutiva del 5 de junio, que como sabemos restringió las solicitudes de asilo cuando el número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México rebase la cifra de 2,500 personas en promedio en un día en el lapso de una semana. Esa orden ya entró en vigor porque el promedio en estos momentos es superior a esa cifra, de tal forma que la ACLU y otras organizaciones están diciendo que se debe invalidar porque la administración Biden carece de la autoridad para hacer estas restricciones. Como sabemos, la ley federal de Estados Unidos permite a las personas solicitar asilo y no dice dónde, No es si lo hacen entre los puntos de entrada o en el punto de entrada. La administración Biden quiere hacerlo solamente a través de una cita en los puertos de entrada. Y como sabemos, si una persona está siendo perseguida, teme por su vida, por su integridad, la de su familia, pues no puede elegir a dónde pedir auxilio, ¿verdad? Sería absurdo. Así que ojalá tenga éxito esta demanda de la ACLU y de otras organizaciones. Y el ICE, la agencia encargada de la protección aduanal, está anunciando nuevas medidas para acelerar las deportaciones en la frontera con México. Estas medidas incluyen el aumento en los vuelos de repatriación y en la capacidad de detención, siguiendo esta orden ejecutiva precisamente de la que hablamos del presidente Joe Biden, que busca pues impedir que la mayoría de indocumentados llegan a la frontera. Por supuesto que activistas e inmigrantes temen que se haga un cuello de botella debido a estas medidas. Y también Estados Unidos está intensificando la lucha contra el tráfico de personas en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Los departamentos de justicia y del interior extenderán a esta región una unidad especializada en el combate al tráfico de personas que ha estado activa desde 2021 en países como Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Como sabemos, esta zona del Darién, lamentablemente, es la zona por la que tienen que cruzar los migrantes indocumentados que vienen a Estados Unidos desde Sudamérica. Es un lugar muy peligroso, está lleno de bandas criminales que extorsionan, explotan, abusan de los migrantes. Así que qué bueno que se tome esta iniciativa para dar seguridad a este cruce por la selva del Darién, aunque lo ideal no es eso, ¿verdad? Lo ideal es que hubiera tantas avenidas legales para venir a los Estados Unidos que este camino peligroso por la selva del Darién, por territorio mexicano, donde abundan los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales, pues no tuviera que existir si hubieran esas avenidas legales suficientes. Lamentablemente, no es el caso. Bueno, estas fueron las actualidades de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy, en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana se llama el cortejo del voto latino por parte de las campañas presidenciales de Joe Biden y de Donald Trump. Mencionábamos la zanahoria que se va a aprobar en unos días para dar beneficios de alivio migratorio a las esposas o esposos indocumentados de ciudadanos o ciudadanas de Estados Unidos. Bueno, pues ahora Donald Trump lanzó desde Las Vegas, Nevada, su organización Latinoamericanos por Trump. Lo escuchó usted bien, aunque no lo crea. En 2020, 38% de los votantes latinos votaron por Trump. No lo digo yo, lo dice el prestigiado Centro Hispano Pew. Y el presidente Trump, sintiendo que están abandonando a los latinos, por lo menos una parte, a los demócratas, quiere incrementar esa cifra con esta organización que está encabezada, curiosamente, por tres cubanoamericanos, entre ellos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. Vemos pocos mexicanoamericanos en la lista más alta de esta organización, pero lo que es real es que hay una intensa batalla por arrebatarse ese voto. Como sabemos, la campaña de Biden además está emitiendo un bombardeo de mensajes en español, en inglés y en Spanglish para llegar a todos los segmentos del electorado latino. Y una de las razones muy importantes es que dos de los estados donde se puede definir la elección, que son Arizona y Nevada, por lo menos un 20% de los electores son hispanos. Imagínese, si es una elección apretada, ese 20% de diferencia y 25% en otros casos puede ser el fiel de la balanza, puede definir a quién va a ser el inquilino de la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025. ¿Un comentario, Rafael?
Mira, José, ese último dato que mencionas me parece que es sumamente importante y que nuestra gente lo tenga bien claro y en cuenta, porque somos efectivos, podemos tener un impacto grandísimo en las elecciones y lo que le estamos invitando a las personas es que participen. Ahora, creo que el hecho de que la campaña de Trump esté tan agresivamente detrás del voto latino es porque también encuentra que existe una oportunidad debido a lo desatendido que se ha sentido la comunidad latina durante la administración del presidente Biden. Y aquí la política funciona como una canción de Janet Jackson que decía, "What have you done for me lately?" ¿Qué es lo último que has hecho por mí? Así es que esperamos que también este año de elecciones y estas campañas políticas abonen a que estos políticos sí se motiven a hacer algo, aunque sea a última hora, pero que sí beneficie a nuestra gente para que nuestra gente también se vea motivada y participe en las elecciones.
Absolutamente. Encuesta tras encuesta estamos viendo que la principal preocupación de nuestra comunidad es definitivamente el tema de la economía, la inflación y los empleos. Es algo que todos sentimos en los bolsillos cuando vamos al supermercado, cuando le llenamos el tanque de la gasolina. Pero interesantemente, la migración también es muy importante, especialmente por las imágenes que continuamos viendo en la televisión, por la situación humanitaria y migratoria. En ocasiones parece fuera de control en la frontera entre Estados Unidos y México. Así que esperamos que este cortejo intenso continúe en las próximas semanas y meses, pero ojalá se traduzca en verdaderas políticas que beneficien a nuestra comunidad. Por lo pronto están gastando millones de dólares. Vamos a ver en qué resulta eso, pero definitivamente vamos a estar viendo una gran atención al tema latino. Y por cierto, les adelantamos, no quiero darles muchos detalles porque es casi sorpresa, pero la Red Hispana está muy próxima a lanzar su campaña del ciclo electoral para alentar a nuestra comunidad a votar. A votar por quien usted quiera. Vote por mejores escuelas, vote por mejores clínicas, por lo que usted guste, pero voten. Muy importante la participación cívica de nuestra comunidad y muy pronto les vamos a dar detalles porque va a incluir un buenísimo programa para la televisión. No se lo pueden perder, pero no voy a decir nada más para que no mate la sorpresa. Bueno, este fue el tema de la semana. Ahora, si te parece bien, Rafael, vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas. De verdad nos encanta mucho que nos llamen. Ya saben que están sus líneas abiertas aquí para responderles. Si por algún motivo no le podemos responder porque nos habla en la noche o cuando no hay nadie en la oficina, por favor deje su mensaje y nos deja su pregunta pregrabada y con mucho gusto la vamos a leer en el programa en orden de llegada. También ya saben que tenemos dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y si te parece bien, Rafael, vamos con la primera pregunta, por favor.
Hola, buenas tardes. Y mi pregunta es, después de pedir una salida voluntaria, ¿cuánto tiempo le dan de salida en Estados Unidos? Gracias.
Bueno, cuando una persona está en un proceso de corte, pero es una persona que no es detenida, ¿verdad? Porque hay que hacer la diferencia, porque esto puede funcionar distinto para una persona que se encuentra en un centro de detención. En este caso, si la persona no está detenida y antes de su última corte le dice al juez, oiga juez, yo me quiero ir, yo quiero una salida voluntaria, pueden darte hasta 120 días para salir del país. Es bien importante que sepan que si usted ya hizo ese acuerdo con el juez, hizo ese acuerdo con el gobierno de salir en esos 120 días, debes tener evidencia de que en efecto salió. Si el gobierno de Estados Unidos no tiene evidencia de que usted salió antes de esos 120 días, esa salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación. Así es que cuando la persona está en corte, le dice, oiga juez, no, yo no quiero ningún remedio con inmigración, no quiero pedir nada, no quiero solicitar asilo, no voy a hacer ningún trámite familiar, lo que quiero es que me deje salir de manera voluntaria para que no me cuente como una deportación. Y el juez entonces le da esa oportunidad, consulta con el abogado del gobierno, consulta con su abogado y verifican si usted tiene los medios para salir del país y si usted le ha demostrado al juez que usted es una persona de buen carácter moral y no tiene crímenes. Porque, ¿qué pasa? Esto de la salida voluntaria, José, no se lo dan a todo el mundo. La salida voluntaria también es un remedio en inmigración. ¿Por qué? Porque si te dan la salida voluntaria, evitas tener una orden de deportación. Los jueces piensan que te están haciendo un favor, ¿verdad? Te arrestaron, te atraparon, y si te dejan salir voluntariamente, el juez tiene que verificar que usted tiene los medios para irse, que tiene la verdadera intención de salir y que usted no es una persona de buen carácter moral y que tal vez es bueno también demostrarle al juez que esta persona, si fuese nuevamente a intentar ingresar a los Estados Unidos, lo haría de manera legal. Así es que son 120 días el máximo, pero a veces los jueces te van a dar 30 días. Si me permite, en casos de los detenidos funciona un poquito diferente, porque si un detenido pide una salida voluntaria, en el 95% de los casos no te van a dejar salir a los Estados Unidos para que luego te vayas voluntariamente. Te vas a ir desde el mismo centro de detención. Así es que no vas a contar con ese periodo de 120 días.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amigas, por su llamada desde Georgia. Ahora vamos a Spokane, en el estado de Washington.
Sí, buenas tardes. Mi esposo, en el 2020, al Departamento de Salud, por error, lo declaró como fallecido, pero ya tenemos desde ese entonces que no nos han solucionado ese problema Mi pregunta es si es un abogado de migración que nos puede ayudar a, pues como quien dice, a poner limpio su récord, porque sí se nos ha complicado, nos han cerrado las cuentas de banco y pues más situación, ¿verdad? Si me pueden ayudar, se los agradezco. Gracias.
Sí, muy interesante. Y estas cosas a veces pasan. Sí, cualquier abogado te puede ayudar con ese trámite y te recomiendo que contrates un abogado para que te ayude, porque sí, eso son trámites delicados y no queremos que luego las autoridades migratorias o la policía o quien sea, cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos entienda que usted hizo eso a propósito para obtener algún beneficio, para obtener algún seguro por muerte, ese tipo de cosas. Así es que sí, es bueno que lo aclaren y te recomiendo que hables con el abogado de tu preferencia para que te puedan apoyar en ese trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Como no, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a una llamada desde Austin, Texas, cerca de donde estás, Rafael.
Ah, cerquita, qué bueno.
Buen día, solamente quería, mi pregunta era respecto a el tiempo de espera que hay actualmente para una visa U, que yo estoy en proceso y solamente quería saber qué tanto es. Ya que mi abogado me ha dicho que es alrededor de 5 años, 5, 8 años. Gracias.
Sí, esa es la realidad. Las visas U son las visas más nobles, ¿verdad? Que tiene inmigración porque tiene una capacidad de perdonar muchas cosas, muchas fallas con inmigración e incluso ciertos crímenes. Así es que es una visa que mucha gente solicita. Por eso es que se tarda mucho la visa U, porque hay muchísima gente intentando solicitar esa visa porque es una visa que provee eventualmente una residencia. Esa visa es para personas que son víctimas de crímenes y que han cooperado con la policía. Por lo tanto, se están tardando de 5 a 8 años en aprobar esas visas. Recientemente nos llegó una aprobación en la oficina que nos tomamos casi 8 años en poder resolver este asunto de la visa U. Así es que sí, y no queremos ver a desanimar a las personas que soliciten esta visa, porque esta visa, como dije al principio, es muy noble, es muy generosa esa visa y puede resolverle el problema migratorio a cualquier persona que haya entrado de manera indocumentada o que haya perdido su visa. También personas que hayan tenido órdenes de deportación pueden solicitar esta visa U. Así es que sí, se tarda mucho. Pero tengan paciencia, ya cuando le llegue una determinación temporal de que usted cumple con los requisitos mínimos de esa visa, puede obtener un permiso de trabajo. Y eso es bueno, porque tal vez que la visa se puede tardar 8 años, pero usted tenga 8 años con un permiso de trabajo y puede tener seguro social y también su vida puede cambiar y mejorar en ciertos aspectos. Así es que paciencia con los 8 años, pero aprovechen los beneficios temporales que tiene la visa.
Es una muy buena pregunta, Rafael, porque sabemos que a lo largo de los programas hemos recibido muchas, muchas llamadas de personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Muchas veces no saben si sus casos todavía son válidos para la visa U porque ocurrieron hace varios años, fueron recientes o no tienen alguna documentación. ¿Por qué no nos acompañas brevemente sobre qué puede esperar una persona que considere que tiene un caso legítimo de violencia doméstica y que califique para la visa U si quiere dar ese paso de llevarlo más allá y buscar los beneficios de esa visa tan generosa?
Excelente pregunta, José. Mira, la visa U tiene dos etapas. La primera etapa se hace con la policía. La policía del condado en donde el crimen, en donde se cometió el crimen o en donde la policía llevó a cabo el caso criminal en contra de del agresor o de la persona que le hizo el daño a usted. Lo primero que se presenta es una solicitud a la policía. Ese formulario se llama el formulario 918B. Ese formulario lo firma el policía si quiere firmarlo. No viene obligado a firmarlo, José, porque lo primero que va a evaluar el policía es si la persona cooperó con la policía en el caso. No es que simplemente hayas sido una víctima, es que hayas cooperado o hayas estado dispuesto a cooperar con la policía. Luego de esa certificación de la visa U, cuando ya la policía la firma, entonces vamos a la solicitud oficial ante el USCIS de la visa U y esa es la que se tarda mucho tiempo. La primera etapa se tarda de 1 a 3 meses y la segunda etapa se puede tardar de 5 a 8 años, pero no existe, y es bien importante que nuestra gente sepa, no existe una limitación en cuanto al tiempo que la persona puede hacer para solicitar el caso. El caso que te mencioné hace un ratito que ganamos hace poco fue un crimen que se cometió en el año 2003. Así es que pudimos llevar el caso, lo presentamos el caso en el 2016. Así es que aquellas personas que han sufrido crímenes y pero hayan presentado denuncias, hayan cooperado con la policía, no importa el tiempo que haya pasado, lo pueden intentar.
Qué bueno, un gran comentario. Vamos a ir platicando, si te parece, Rafael, de otros procesos similares cuando tengamos oportunidad y un poquito de tiempo para que las personas que a veces están considerando, pero no se han decidido si persiguen o no un caso de esta naturaleza, que puede ser el de la visa U o de otros tipos de trámites migratorios, para que un poco platiques del proceso y la gente se sienta cómoda, familiarizada con las etapas, con los tiempos de espera. Muchas veces eso genera mucha ansiedad y mucha angustia, así que con información, evidentemente, podemos ayudar a nuestra comunidad. Y si te parece bien, vamos a las llamadas que más nos encantan, Rafael, en vivo y en directo. Vamos a Orlando con nuestro amigo Andrés. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal las lluvias
Buenas
por
tardes,
Orlando?
¿Cómo están ustedes? Espero se encuentren
bien,
ustedes
gracias.
Bien por allá.
Adelante, ¿cuál es su pregunta?
Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo mi pareja en México, pero ella, su hijo ya va a cumplir 18 años, entonces quería pedirlos por visa de fiancé, por visa acá. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraría? Si su hijo ya en unos meses cumple 18 años, entonces si podría yo traerlos, ¿de qué forma? ¿Cuánto tiempo demoraría también el trámite, los costos, todas esas cosas? Yo soy ciudadano, sí.
Ok, amigo, saludos. Mira, vuelvo y te pregunto, ¿quién va a pedir a quién?
No, yo los voy a pedir a ellos, sí, a mi prometida y a mi
hija. ¿Es usted va a pedir a su novia y tiene cuántos hijos?
Tiene uno de 17 años, pero va a cumplir los 18 en unos meses, sí.
Va a cumplir los 18 y ustedes no están casados, correcto. ¿Usted quiere hacer una petición de visa de prometido?
Para visa de fiancé, era para visa de prometido, de fiancé, sí. Yo soy ciudadano.
Ok. ¿Existe, en qué país se encuentra la dama?
Ella está en Chiapas, en el estado de Chiapas,
México.
Sí.
En México. Ok. Y le pregunto, ¿usted ha ido recientemente a México? ¿Se han visto...?
Bueno,
en
estos años no he ido por la violencia, porque usted sabe que como la violencia ya está bastante fuerte, entonces nunca me he atrevido a ir.
Okay. So usted, okay, uno de los requisitos para la visa de prometido es que las personas se hayan encontrado, ¿verdad? Que se hayan visto físicamente. ¿Hace cuánto tiempo está en relación con esta persona?
Ya hace más de 12, 13 años que llevamos hablando, sí, comunicándonos y por llamadas telefónicas, por línea, online, sí, por videos, de todo.
¿Y por qué de una vez, ok, te pregunto, por qué, y perdón, verdad que te haga esta sugerencia, pero me parece que te puede ayudar un poquito más, ¿por qué no te casas y haces la petición de residencia para todos de una vez? Porque si vas a donde ella está en México, te casas con ella allá, ya ella y sus hijos entrarían como residentes. Y creo que esa es una manera más rápida que hacer la visa de prometido y que te tardes esperando esa visa para entonces luego comenzar el trámite acá de residencia. El matrimonio allá en México es válido en los Estados Unidos si se cumplen con todas las formalidades que se tienen que cumplir en México. Así es que, y esto a veces se lo explico a las personas, si ya usted está seguro, conoce, por eso te hice esas preguntas al principio, conoces a esta persona bien, estás seguro que te vas a casar, ¿por qué no vas, te casas allá y luego entonces haces el trámite y que todos entren con la visa?
Por la inseguridad. Usted sabe que la inseguridad de México ahora está bien dura, bien difícil, sí. Por eso es que no me he ido allá.
Ok. Bueno, pues entonces, si no quieres hacerlo de esa manera, puedes hacer la visa de fiancé y sí, como el hijo tiene... menos de 18 años de edad, pueden incluirlos en la petición. Lo que pasa es que una de las cosas que tienes, y perdona que te insista sobre esto, es que si te casas antes de que el hijo tenga los 18, se te va a hacer más fácil luego el trámite de la residencia para el hijo. No para ella va a ser el mismo, pero si, ¿verdad? Como me mencionaste en la pregunta inicial, que tu preocupación era que el menor de edad esté incluido en el proceso. Si te casas antes de que el menor tenga 18 años, lo puedes incluir en la misma petición.
Perfecto. Se nos terminó el tiempo, amigo. Si gusta, tiene alguna otra pregunta con el abogado, por favor, manténgase en la línea porque vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Fuente de Salud.
Trabajar bajo el sol requiere cuidados especiales. María viene de Honduras y nos contó cómo es el trabajo del campo.
Pues está caliente, como 105, 110 la temperatura cuando está la corrida. Pues ahí está uno en la calor, tomar agua o algunas cosas que le hagan bien a uno.
Como María, si trabajas en el campo, puedes evitar el golpe de calor usando ropa adecuada, protegiendo tu cara y cuello, además tomando agua constantemente. Ana Favela explicó lo que puede pasar en tu cuerpo si hace falta agua.
Cuando la gente se deshidrata, hacen que los órganos les cueste un poquito más trabajo funcionar, digamos así. Entonces, al hidratar tu cuerpo, estás ayudando a que disminuya el dolor y la inflamación.
Busca ayuda de inmediato si sientes mareos, dolor de cabeza o desorientación. El golpe de calor puede ser mortal.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Tu papá siempre juega contigo, hace cosas contigo. Papá siempre te dan besos, te aman, te dan abrazos.
Lo sabemos, ser papá no es fácil y hoy en día es una gran responsabilidad.
Es un reto ser papá en la actualidad. De verdad que es un reto grande porque tenemos que cuidar muchas cosas y guiar a nuestros hijos por lo mejor, por el mejor camino, en un camino lleno de valores y de honestidad, hacerlas una persona correcta y que sean valiosas en un futuro.
Es alguien que enseña, apoya y ama incondicionalmente.
Pero siempre vale la pena.
Un niño siempre sería feliz con el papá que tiene. Gracias a todos los papás y feliz día.
¡Feliz día, papá!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Acaso eres tú quien sabotea su relación? Hola, soy Cecilia Alegría, la doctora Amor desde Miami. He aquí cinco formas en las que saboteas tu relación y ni siquiera te das cuenta de ello. Primero, no aceptas que tu pareja te va a fallar. La pones sobre un pedestal con muy altas expectativas que ella no puede cumplir. Segundo, eres una persona celosa y posesiva, desconfiada e insegura, y en el fondo de tu corazón sabes que esto va a destruir tu relación. Tercero, tienes miedo a ser vulnerable con tu pareja. No te abres emocionalmente a ella. Te pones un escudo protector. Cuarto, no hablas de sexo por vergüenza, por miedo y por tanto estás ocultando los problemas que tienen en ese campo o no los quieres reconocer. Y quinto, te pones a la defensiva y practicas la ley del hielo, cosa que es altamente destructiva. Para mayor información visita ladoctoraamor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, es menos probable que los hispanos participen en planes de jubilación. 34% de los trabajadores hispanos participan en algún plan. Especialistas recomiendan:
si en su empleo ofrecen un plan de jubilación como 401k, 457, 403b, actívelo. Estos planes de jubilación patrocinados por su empleo nos dan ciertas ventajas de impuesto. Y después del Social Security, el 401k es la fuente más importante de ingresos para los jubilados.
El ahorro y la inversión pueden parecer tareas arduas, pero ahora es el momento de empezar. Independientemente de si tienes 18 o 58 años de edad, asume un papel positivo y activo para un futuro financiero más seguro.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. El bilingüismo representa una gran oportunidad para potenciar el desarrollo cerebral infantil. Existen notables beneficios cognitivos y sociales de dominar dos idiomas. Los niños bilingües exhiben mayor conectividad entre las regiones frontales y temporales del cerebro, las cuales están dedicadas al procesamiento del lenguaje. Esto significa que las diferentes áreas del cerebro que participan en el lenguaje están más integradas y trabajan mejor juntas en los niños bilingües. Por ejemplo, cuando un niño latino escucha una palabra, la región frontal la procesa más rápidamente y la conecta de inmediato con el significado correspondiente en la región temporal. Esto se traduce a una ventaja comunicativa, incluso en adultos mayores bilingües que padecen demencia. Y esto es fabuloso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Estamos aquí en su programa favorito de migración, Bienvenidos a América, como siempre, dándoles las gracias de verdad por su compañía, por su confianza. Nos honra que nos sigan acompañando después de tantos años aquí respondiendo a sus preguntas sobre sus casos de migración y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, aquí gozándonos con las preguntas de nuestra gente, que se nota que están bien informadas, que nos siguen semana tras semana y eso nos llena de mucho orgullo.
Extraordinarias preguntas, de verdad, nos honra mucho que nos llamen y por supuesto también gracias a nuestras emisoras afiliadas. Si les parece, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, el USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, modificó algunas políticas para facilitar trámites a inmigrantes naturalizados y mejorar de esta manera la reunificación familiar, que es todavía uno de los pilares de la política migratoria de este país, y así debe ser. El objetivo es simplificar estos trámites para inmigrantes, especialmente para aquellos protegidos bajo la ley VAWA de violencia contra las mujeres y para los titulares del estatus TIU. Ya nos explicará el abogado de qué se trata. Estas modificaciones permitirían, entre otras cosas, la renovación en línea de certificados de naturalización. También facilitaría el patrocinio familiar y la protección a la deportación, eliminando pues barreras y acelerando tiempos de respuesta. Esta nueva guía entró en vigor desde el 12 de julio de 2024. Le queremos preguntar al abogado Rafael Borrás, ¿qué tan importante es esta decisión, Rafael?
Mira, José, me parece magnífico el hecho de que Inmigración esté utilizando nombres y adjetivos como de mejorar, resolver, agilizar. Eso parece excelente porque de los procesos que se van a afectar por esta medida que entra en vigor ahora en julio, son la mayoría visas humanitarias, visas como el VAWA, como la visa T y la visa U, que son visas de carácter humanitario, que están ahí para resolver asuntos de personas que son víctimas de crímenes, víctimas de trata humana, visa U, VAWA, víctimas de violencia doméstica. Así es que el hecho de que estos trámites se puedan agilizar, porque todas esas visas que mencionan son las más tiempo que se están tomando aquí, de las que son dentro de Estados Unidos. Esa visa U se tarda 8 años, el VAWA se está tardando 4 o 5 años en resolver muchas peticiones por VAWA. Así es que cualquier medida que pueda agilizar estos procesos la vemos con buenos ojos y felicitamos al USCIS de que esté tomando este tipo de medidas en estos casos, porque 8 años por una visa cuando ha sido víctima de un crimen es muy triste.
Es demasiado tiempo. Bueno, le aplaudimos. A veces les jalamos las orejas, ¿no?, por los tiempos de espera para la renovación de la residencia permanente, pero últimamente parece ser que están mejorando los tiempos también en el tema de la ciudadanía. Así que, bueno, cuando haya que reconocer lo bueno, también lo hacemos aquí en este programa. Y ya que mencionamos la palabra VAWA relacionada con la iniciativa de la violencia contra las mujeres, Rafael, ¿por qué no explicas brevemente cuál es la diferencia entre la visa U, que es violencia contra la VAWA, y en el caso de la VAWA, porque ya platicamos de la U en el segmento anterior, acompáñanos un poquito también cuál es el proceso si una persona cree que tiene un caso meritorio para perseguir este tipo de protección?
Mira, José, la visa es de residencia bajo VAWA, es lo que llaman una self-petition, una autopetición. Esto es una persona que está casada con un ciudadano americano o con un residente y que ha sido víctima de violencia doméstica dentro de esa relación de pareja. Okay. A diferencia de la visa U, en el caso de VAWA no tiene que haber una denuncia oficial ni un proceso en la corte. Un proceso en la corte o una denuncia ayuda a mostrar evidencia de ese maltrato y a mostrar evidencia de todos los elementos necesarios para que se dé el VAWA. Pero es como si la persona se estuviera pidiendo a sí misma en un caso sin tener que el patrocinador, o sea, el esposo norteamericano ciudadano americano o residente, tenga que participar en el proceso, ni siquiera se tiene que enterar del proceso. Y eso es importante que lo sepan la gente, porque muchas veces dicen, yo no quiero ir a decirle a Inmigración que mi esposo me maltrata, porque si él se entera, entonces ahí sí que me busco el lío mayor. Esa persona que le ha maltratado no tiene que enterarse de que usted está haciendo este proceso. Así es que tiene que hablar con un abogado, ¿verdad?, que conozca estos trámites y que pueda mantener su confidencialidad. Tampoco se afecta a ese agresor, aunque debería, ¿verdad? Todos pensaríamos que sí, le debería ir preso, le debe pasar algo. Pero inmigración no se mete en eso. No es que inmigración tampoco lo va a reportar a él o a ella y que se van a meter en un lío, que es otra de las preocupaciones que tiene nuestra gente a la hora de entablar un caso a través del VAWA. Ay, yo no quiero que le pase nada al padre de mis hijos o a la madre de mis hijos. No, no le tiene que pasar nada a ellos a través de ese trámite que usted está llevando a cabo. Así es que es muy buena, es una visa muy buena porque no requiere esa denuncia y usted puede arreglar, y aquí es donde está quizá la magia de esa visa, usted puede arreglar aquí en los Estados Unidos si es por VAWA. Es un trámite que aunque usted haya entrado sin documentos, usted puede ajustar estatus aquí en los Estados Unidos si demuestra que cumple con los requisitos preliminares del VAWA. Similar a la visa U, el hecho de que se tardan bastante, pero también cuando te llega la aprobación preliminar, lo que llaman la aprobación prima facie, la prima facie, cuando llega esa aprobación, ya entonces puedes solicitar permiso de trabajo también bajo el VAWA. Es un camino a la residencia legal permanente y luego puedes obtener ciudadanía.
Perfecto, muchas gracias por acompañarnos en ese proceso, porque muchas veces el desconocimiento de esas etapas, Rafael, la confusión que hay si califica uno bajo la visa U de violencia genérica o la visa de VAWA en el caso de una relación doméstica, hacen la diferencia para que una persona pueda tomar una decisión. Ahora, explícame un poquito. Habíamos comentado en algún programa que había muchos meses de espera entre esa aprobación y la recepción del permiso del trabajo, lo cual criticamos mucho porque evidentemente si se reconoce que una persona está en un proceso de vulnerabilidad, ya sea por violencia en las calles, por ejemplo, o dentro de su propia relación, ¿qué se supone que debe hacer la persona durante los meses en los cuales no le llega el permiso de trabajo? ¿Hay algún indicio de que este periodo de espera se esté acortando?
Precisamente la medida que anunciamos ahora aquí en Auxilio al Inmigrante va encaminada a tratar de resolver ese problema, porque se tarda muchísimo. Entonces tú estás obligando a estas personas a que tengan que trabajar de manera indocumentada, a que tengan que recurrir a otras vías, porque recordemos que son personas que son víctimas de crímenes, que estaban en una relación con una pareja. Tal vez esa pareja era la única que trabajaba porque era la que tenía documentos para poder trabajar, era el ciudadano americano o el residente. Así es que, ¿qué pasa con esta persona que probablemente tenga que irse un tiempo a un refugio en lo que encuentra un lugar seguro para estar? ¿Cómo esa persona puede evolucionar y conseguir un apartamento o una casa si no tiene ni siquiera documentos? Así es que esta medida que acaba de implementar aquí el USCIS me parece genial, específicamente para personas en este tipo de casos que necesitan algún tipo de identificación y documentación para salir de ese mismo ciclo de maltrato.
Ahora, en ambos casos, ¿se requiere el apoyo de un abogado migratorio para llevar el caso a feliz puerto?
Mira, la verdad es que sí. Técnicamente, la persona puede, es un trámite que si usted se siente sumamente familiarizado y cómodo con los trámites migratorios, puede intentar hacerlo solo. Pero ese puede intentar hacerlo solo puede ser que usted dañe esta oportunidad magnífica para obtener una residencia. Así es que sabemos que existen agencias sin fines de lucro, los famosos non-profit, que se dedican a ofrecer estos servicios. Pero si usted tiene los recursos o puede llegar a algún acuerdo de algún plan de pago razonable con un abogado, trate de hacerlo a través de un abogado, porque primero son procesos que tienen unos términos de espera gigantescos. Te llegan solicitudes de evidencia adicional. Hay trámites que hay que hacer con la policía, con un psicólogo para poder proveer evidencia adecuada para estos casos. Y los jueces de inmigración saben que estos procesos se toman tiempo y son muy técnicos y conviene tener la presencia de un abogado en estos casos.
Perfectamente, nos quedó muy claro y muchas gracias por esa detallada explicación, Rafael. Bueno, y ahora si te parece, vamos a las preguntas del público. Tenemos ya en la línea desde Florida a nuestra amiga Vero, Verónica. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo estás?
Saludos, Vero. Cuéntame.
Mira, yo tengo una inquietud. Yo llegué a los Estados Unidos hace un año, más o menos, totalmente sola. Mi esposo quedó en Colombia. Estoy pagando un abogado. Me dice que el formulario I-130 ya está en migración, ya está en proceso. Mi pregunta es, yo no tengo los medios para seguir pagando un abogado. ¿Puedo cancelar el abogado y el proceso continúa?
Bueno, mira, si usted contrató al abogado para el proceso completo de la residencia, él no va a hacer nada más luego de que le aprueben la I-130, ¿verdad? La I-130, el hecho de que ya usted no siga con el abogado, no quiere decir que inmigración detenga el proceso. Si ya se pagó lo de la visa, lo de esa parte de la visa, sí. Pues sí, usted puede, si no tiene, ¿verdad? No puede continuar con los servicios del abogado, puede decirle que ya no necesita su servicio, resuelvan cualquier asunto económico que tengan pendiente y que entonces tu proceso puede seguir y lo puedes continuar y puedes incluso cambiar de abogado, pero te recomiendo que te sientes con el abogado, hables con él, discutan bien los pros y los contras de tomar esa decisión, porque no me gustaría, si ya llevas tanto tiempo con el proceso, que el proceso se vaya a ver afectado. Pero el hecho de cambiar el abogado o sacarlo no debería interrumpir de ninguna manera el trámite. Ahora, ojo y mucho cuidado, cuando el abogado entró en el caso con usted, él presentó un documento que se llama el G28, ese documento diciendo que la representa. Toda correspondencia de su caso le va a llegar a ese abogado. Y si le llega una solicitud de evidencia adicional, el abogado, y usted ya resolvió con el abogado y él no tiene responsabilidad con su caso, y usted y no se contesta esa solicitud de evidencia adicional, que es muy común en todo tipo de casos con inmigración, pueden cancelarle el caso o entender que el caso fue abandonado. ¿Hace cuánto tiempo presentaron la solicitud?
El 23 de octubre del año pasado, el 2023, exactamente.
Okay, sí, no, ya el caso ya está bastante encaminado. ¿Y quién está pidiendo a quién en este caso?
Yo estoy pidiendo a mi esposo. A mí me dieron mis papeles legales, mi green card, todo. Pero a mi esposo no.
Usted es residente, ¿verdad?
Sí, no.
Okay, ¿hace cuánto tiempo?
Desde el 17 de abril estoy acá en los Estados Unidos.
Okay, o sea que usted entró como residente.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien. Pues sí, vuelvo y le digo, tiene su potestad, era su derecho decir que ya no quiere los servicios de ese abogado, pero ya está bastante adelantado el caso, no sé. Trate de sentarse con él y tenga una conversación honesta, tal vez no tienes que cambiar de abogado ni hacer ningún trámite si la comunicación mejora un poquito.
Lo que pasa es que como el abogado habla todo en inglés, yo no lo conozco, ni siquiera lo conozco, todo ha sido por teléfono.
Sí.
Me dice.
No, pues sí debe buscar a alguien que te pueda entender y comprender tus necesidades y tus preocupaciones. ¿En esa oficina conoces a alguien que hable español?
La secretaria es la única que me atiende en español. Bueno, voy a hablar con ella a ver qué le puedo, cómo puedo hacer para que, y es que ellos están en Weston y yo estoy aquí en la Florida. Y se me es muy difícil viajar 4 horas.
Sí.
Te entiendo.
Claro, yo esperaría, y mira a ver si puedes esperar hasta que ya te aprueben la I-130, antes de hacer el próximo trámite. Entonces, espera que te aprueben la I-130, sería mi mejor recomendación. Obviamente, si existen diferencias irreconciliables entre ustedes o por la falta de comunicación, ya eso es otro asunto y debería salir de ahí lo antes posible. Pero si no ha habido ningún problema y simplemente es la comunicación, habla con alguien ahí en la oficina para ver si pueden llegar a un acuerdo, porque ya tiene, lo que pasa es que ya ha pasado bastante tiempo con este trámite y no me gustaría que se te complicara. Pero sí, estás pero la contestación directa y real a tu pregunta es que estás en todo tu derecho de hacer el cambio de abogado.
Bueno, ¿y le puedo hacer otras preguntas o no?
Dígame.
¿Puedo salir del país mientras está el proceso?
Usted sí, usted puede salir del país mientras está en el proceso.
¿Y cuánto se demora más o menos ese proceso realmente?
El proceso completo hacia la residencia a través de un proceso consular se puede tardar a 3-4 años, el trámite completo, pero la primera parte de esta visa se puede tardar, es ahí 130, año y medio a 2 años.
Ah, bueno, otra pregunta. Mi esposo solicitó la visa de turista, tiene la cita ahorita en octubre. ¿Hay alguna opción en que le nieguen esa visa? Porque como tiene un proceso aquí para su visa de residente, ¿eso le afectaría?
Sí, la contestación es que sí. No automáticamente, porque si él puede convencer al oficial consular y puede convencer al oficial de inmigración en la patrulla, en el Border Patrol, de que él tiene intenciones de regresar, acuérdate que él viene como turista y él está solicitando una visa de turista. Y si el propósito es turismo, no puede decir, ah, sí, vine con una visa de turista, pero me voy a quedar a esperar mi proceso de residencia aquí. Así es que eso él lo tiene que tener muy claro. Pero la contestación real y directa para usted y para todo que esté en un trámite, si una persona está pidiendo una visa para vivir de manera permanente en los Estados Unidos y al mismo tiempo pide una visa de turismo, el oficial que está evaluando el caso puede dudar de su intención. Incluso pueden decirle que usted está mintiendo en esa visa de turista y entonces que eso le afecte en su proceso de residencia también. No le estoy diciendo que no lo haga, le estoy diciendo que lo hagan con mucho cuidado y con la orientación de su abogado.
El proceso de la visa en Colombia se pidió hace 2 años, casi 3 años. Y la residencia mía salió en el 2023, entonces no teníamos ni idea, ni modo. Y la última pregunta, ¿cuánto debo mostrar yo? Porque me dicen que tengo que tener $26,000 al año en taxes. Y si yo no cumplo con esa meta, ¿entonces no puedo tener a mi esposo?
Si no cumples con la meta económica para la affidavit de apoyo financiero, tienes que conseguir un amigo, una amiga, un familiar que te pueda servir como copatrocinador, lo que llaman el co-sponsor. Puede ser, no tiene que ser una persona que sea familia de ustedes ni esté relacionado de ninguna manera, pero tiene que ser una persona que entienda la obligación de firmar esos, que tenga la obligación de firmar esos documentos de apoyo y que pueda mostrar su solvencia económica, o sea, que esa persona te demuestre sus taxes, su cuenta de banco, para que entonces puedan mostrar un ingreso mucho mayor al de usted para que cumplan con ese requisito. Es bien importante, es muy común, no piense que eso es algo malo con su caso o algo así, es algo muy común que se hace, trata de desde ya, antes de que toque hacerlo, porque todavía no te han aprobado la I-130. Así es que tienes tiempo para ir buscando esa persona o para aumentar tus propios ingresos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, amiga Verónica. Como sabe, tenemos muchas personas que están esperando ahorita otras hacer sus preguntas. Le agradecemos mucho. Si gusta, volvernos a llamar más tarde si tiene algunas otras dudas, se lo agradecemos mucho. Tenemos en vivo y en directo la llamada de nuestro amigo Arnold desde Chicago. Arnold, adelante, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
No, que le dio una pregunta que yo entré por migración y me recibió una tía mía. Y entonces, en otro estado, pues en Washington, entonces no me sentía bien con ella, entonces me cambié de estado y ella no está como se llama, a responsabilidad de ella, yo ya no estoy a responsabilidad de ella. Y entonces, ¿cómo podría hacer para seguir con el caso?
¿Cuántos años tienes, Arnold?
15.
¿Tienes 15 años?
Sí.
Ok. Mira, Arnold, ¿estás en proceso de corte o no sí, te han dado fecha de corte todavía?
Tengo una corte el 2025 en septiembre, pero la tengo en otro estado y yo quería ver si consigo un abogado para que me ayude a cambiarla.
Arnold, te voy a dar un consejo como si fuera hijo mío. Consigue un abogado urgente, ¿ok? Tú tienes la posibilidad probablemente, ¿verdad? Sin entrar en otros detalles, de incluso tener una visa juvenil, que eso es una residencia. Así es que trata de hablar con un abogado lo antes posible. Si quieres, nos puedes llamar a nosotros a la oficina y podemos dialogar más a fondo de este tema. Pero me preocupa que a tu tierna edad no puedas resolver algo que te va a afectar para toda la vida. Arnold, una preguntita. ¿Estás en la escuela?
Sí. No. me cambié de estado, no he podido ir ahorita a la escuela.
Necesitas matricularte en la escuela. Necesitas estudiar y terminar tus estudios, ¿ok? Si no, no vas a poder arreglar con la visa juvenil.
Ok. Sí, porque en el otro estado que estuve, estaba un año estudiando a la escuela.
No, definitivamente. Mira, Arnold, trata de comunicarte con nosotros. Si tienes, anota el número, porque me preocupa que vayas a dañar un caso que probablemente se puede resolver bien fácil con una residencia.
El problema es que he llamado a varios abogados y me dicen que pues nadie me ha podido ayudar. Pues.
Sí, no, es que tienes que meterte a la escuela, pero te vamos a ayudar con eso también. Anota el número, el 210-996-5838. Llama a la oficina durante la tarde de hoy a ver si podemos hablar hoy mismo, porque no quiero que vayas a dañar tu caso, amigo.
Ok. Lo repito el número.
El 210-996-5838.
de último es 58-38, ¿verdad?
Correcto, Arno.
Perfecto, sí, muy bien. Muchas gracias, Arno, por su llamada. Le agradecemos mucho y saludos a todas las amigas y los amigos de Chicago. Ahora nos vamos a Kansas City.
Necesito ver si acaso usted puede ver el tema cómo arreglar, si es que llegó con visa H1B1, que es la visa Chile-Singapur, pero su autorización vence el 14 de julio y nosotros sometimos asilo el 27 de febrero de este año, a lo cual el 27 de julio de este presente recién tendríamos que pedir el permiso de trabajo por asilo. Tengo el nuevo contrato de mi esposo, donde dicen que necesitan que él trabaje acá porque es un técnico especializado hasta el 2026. Entonces necesito ver eso, cómo manejarlo para que pueda seguir trabajando para la misma empresa, pero estamos con asilo y nadie nos ha ayudado, solamente los paralegales cobraron y de ahí ni una ayuda más. Así que eso necesito saber, por favor. Gracias.
Intentamos ver su expediente. Toda vez que mencionas que unos paralegales, no abogados, prepararon este caso y no quisiera que tuvieras problemas, porque estas visas que nos dan de trabajo son visas con una intención muy específica. Y entonces cambiamos en este caso, como ella me menciona, al asilo. Eso puede impactar cuáles van a ser los pasos a seguir en el futuro. Así es que te recomiendo que nos llames, verifiquemos todo el expediente, todas las aplicaciones que se han metido en este caso, porque podemos crear algún tipo de confusión sobre nuestra verdadera intención, no tener entonces al final del día ni un caso de visa de trabajo sólido, dañar también el asilo tenemos que conciliar esos dos procesos para que no tengas problemas.
Perfectamente, muy bien, muchas gracias. Solamente una precisión, Rafael, en el tema de la visa juvenil, para esta visa hay que estar en la escuela, ¿correcto?
Sí, José, una de las preocupaciones que tenemos es que nuestros jóvenes vienen, ¿verdad? Aquellos menores que entraron sin no acompañados, ven que pueden trabajar rápido aquí en los Estados Unidos, dejan la escuela porque están ganando un dinerito bueno en la calle. Y no, mira, la visa juvenil es una visa excelente. Es una visa para menores que no tienen uno de sus padres aquí en los Estados Unidos, uno o ambos padres fuera de los Estados Unidos, y que pueden demostrar que en algún momento fueron víctimas de negligencia o maltrato. Pero tienes que estar en la escuela al momento de solicitarlo. Existen unas excepciones, ¿verdad?, que no vamos a entrar en ellas, pero en la gran mayoría de los casos tienen que estar en la escuela. Así es que no dejen la escuela. Esto le va a ayudar para dos cosas: para que puedan mejorar su vida, aprender y lograr mejores trabajos en el futuro, pero también para resolver una visa y obtener una residencia aquí en los Estados Unidos. Así es que queremos enfatizar eso porque veo que muchos de nuestros jóvenes se están saliendo de la escuela muy temprano.
Definitivamente, la escuela es la llave de la movilidad social, del éxito, del progreso aquí en los Estados Unidos.
La riqueza de los pobres.
Muy bien dicho. Hay que generar esa riqueza para que los miembros de la familia de nosotros que vienen atrás de nosotros tengan más facilidades, puedan encabezar su lucha por un futuro mejor en un peldaño un poquito más arriba. Siempre es bueno invertir en la familia, en la educación, en la salud y, ¿por qué no?, a lo mejor abrir su propio negocio para tener estabilidad financiera. Muy, muy buenos consejos todos. Y mi querido Rafael, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu presencia en este programa.
Claro que sí, José. Un placer.
Bueno, se nos acaba el tiempo aquí en Bienvenidos a América, pero ya saben, muy importante, les recordamos que muy pronto estamos por lanzar la iniciativa de Votemos aquí en la Red Hispana para alentar la participación cívica de nuestra comunidad. No solamente de los que pueden votar, ojo, sino también de las personas que a lo mejor no pueden votar o están muy jóvenes o no pueden hacerlo, pero que alienten a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo a que lo hagan muy pronto aquí en la Red Hispana. Por lo pronto me despido a nombre del equipo de producción. Soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Esta semana tenemos algo muy peculiar. Eso es el cáncer de pene. Nosotros sabemos que al momento de tener una vida sexual activa, nosotros tenemos interacciones y muchas veces tenemos contacto con uno de los virus más comunes que nosotros tenemos como humanos, que es el papiloma humano. Este virus lo que termina pasando y haciendo es que se mete en nuestras células y hace que el DNA, que es justamente el mapa de todas las cosas que tiene que hacer la célula. Es un instructivo, es un manual, imagínense. Se mete ahí adentro y empieza a cambiar los códigos. El problema de esto es que muchas veces solamente termina en verrugas y es el causante muy común de lo que es el cáncer de pene. El pene en sí, al momento que está circuncisado o no circuncisado, puede tener ciertas variaciones de la cantidad de virus que puede seguir viviendo ahí.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.